Cadena. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna en este día miércoles. Ya estamos a miércoles 10 de agosto. En este momento en Santiago tenemos una agradable temperatura de 17,4 grados. Y ha sido un día soleado y bastante tibio aquí en la capital. Paula Frederick, ¿cómo estás?
Muy bien, Polito. ¿Cómo estás tú?
Yo bien,
muchas gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo la vida?
¿Sí? ¿Quieres entrar en ese?
No, pero cuéntame cosas positivas.
No, bien, todo bien. Sí, sí, un día lindo. Un día lindo. No sé si comentamos ahí que los aromos están en flor ya.
Hablamos de los aromos largamente. Ah, ya. Y de nuestros recuerdos de infancia.
No repito el tema de los aromos.
No es necesario. No importa que lo repitas.
Pero es preocupante ya, encuentro yo.
Que uno se le olvide lo que habló o que hable tanto de aromos.
No, que estén los aromos en flor ahora que estamos a 10 de agosto, no sé. Ya no tengo el recuerdo de en qué época, pero como que yo los relaciono más con septiembre.
Y yo te voy a agregar una cosa más. Y vamos a sacar hoy a Italia. Porque tú sabes que cada ciertos días vuelve aquello. En Italia el Día de la Mujer se regala un ramito de aromos.
Ah, qué bonito.
Pero cuando salió todo el movimiento Me Too y luego todo lo que vino después,
ya no le gustaron los
habían
aromos.
Varios memes dando vueltas y como una campaña que decía: no me regales flores, regálame dignidad, regálame respeto. Entonces era contra los ramitos de aromos. Eso es lo que pasó.
¿Y no pueden ser las dos cosas?
Parece que no.
Ya.
Yo recibía todo feliz. Flores, respeto y amor.
Hay que empezar obviamente por el respeto, por la dignidad y por la...
Lo que pasa es que una cosa no quita la otra. Sí, si te reemplazan el respeto por flores,
claro,
ahí estamos mal.
Ahí estamos mal, po. Es que...
Pero si te dan las dos cosas, bienvenida sea.
Probablemente durante mucho tiempo fue así. O sea, no probablemente, durante mucho tiempo fue así. Más flores que respeto.
Por eso, pero me acuerdo de esa instancia en que te regalaban un ramo de... El Día de la Mujer en las calles te regalaban un ramito de aromos. No sé cómo se le llama ya, pero eran como aromos, creo, sí.
Claro. Oye, ¿viste cómo recibieron a nuestro? Yo todavía estoy impactado.
¿Qué cosa?
No era en Italia, sino que en Francia, ¿cómo recibieron a nuestro Alexis?
Sí, en Marseille.
En Marsella.
Uno de repente no, ¿cómo se dice? Dimensiona, esa es la palabra que está buscando, el impacto que tienen nuestros ídolos deportivos en el extranjero. Digo
yo. Yo estuve en Marsella una vez.
Yo también.
Pero yo tengo una frustración tremenda con Marsella.
¿Por qué?
Porque estuve muy poco rato. Estuve muy poco rato. Porque, mira, cometí una estupidez por no saber francés. Por no saber francés, salimos a caminar en un lugar, cerquita de un lugar que se llama Gémenau, ¿ya? Cerca de más o menos a una hora y media de Marsella.
Allá.
Sino caminar como para hacer un poquito de ejercicio, vamos a dar una vuelta, hacer una especie de trekking, ¿ya? Y de repente íbamos llegando y llegamos al lugar y había como dos atracciones en este lugar, una especie de parque. Uno era una iglesia del 1200 no sé cuánto, obviamente de ruina, qué sé yo, pero era una ruina. Entonces, la ruina, decía, y más allá, la siguiente atracción era Le Glacier. Entonces, yo dije, ¿el glaciar? ¿Cómo va a haber un glaciar acá?
Bien curioso que hubiera un glaciar en Marsella, por lo déjame decir.
O sea,
muy
había,
curioso.
No, pero era un cerro.
Ya,
era
se llamaba cerro, el glaciar.
No es que
había un iceberg.
Caminamos, no sé, 2 horas para llegar finalmente a Le Glacier. Y Le Glacier era una construcción...
Con forma de hielo.
Redonda, como una especie como de gran, imagínate, un gran cilindro hecho no era concreto, digamos, eran ladrillos, hechos de ladrillos, y ahí guardaban efectivamente los monjes, los de esa, llevaban hacia arriba, a esa zona, su comida, para guardarla mejor. Entonces era una especie como de refrigerador. Eso era Le Glacier. Ni un brillo. Entonces,
por eso te perdiste el resto de las cosas.
Claro, perdí 2 horas y tanto en llegar hasta Le Glacier y después un rato largo en bajar, tomar el auto, bla, bla, bla. Llegamos a Marsella a las 5:30 de la tarde.
Y no te alcanzaste a ver
nada. Comí rico, sí.
Sí, eso es bueno, revisar antes las guías y formarse.
Le Glacier,
ya sabe usted, no visite Le Glacier.
No.
A no ser que tenga muchos días en Marsella.
Exacto. Y entonces porque por Alexi. Pero Alexi lo recibieron muy bien.
Sí, eso, Ale, bueno, se lo merece, se lo merece. Oye, Polido, tenemos unos buenos temillas.
Temillas
pues. Hoy día. Tenemos, por ejemplo, Sean Bean. ¿Sabes tú quién es Sean Bean? El actor que protagonizó, entre otras célebres, bueno, la película El Señor de los Anillos y al menos la primera temporada de Game of Thrones.
Entre sí, otras, yo de ahí lo recuerdo, de Game of Thrones.
Él criticó los que son llamados los coordinadores de intimidad, que se utilizan para coordinar, valga la redundancia, las escenas de sexo en las películas. Hizo un llamado y dijo, ellos cortan la naturalidad de las escenas de sexo. Y esto provocó otras reacciones que vamos a comentar también.
Exactamente, entre ellas la de Rachel Zegler, protagonista de West Side Story. Y bueno, eso vamos a hablar. Y vamos a hablar también de un tema que yo sé que va a generar mucho interés en quienes nos escuchan cada tarde. Los Sugar Daddies. Sugar Daddies, estos viejitos con
harto sugar.
Con harto billete, ¿no es cierto? Y que pueden resultar especialmente atractivos para algunas personas. Dejémoslo ahí.
También.
Y que en Chile parece que tienen muchísimos. En Chile el Sugar Daddy genera, parece, muchísima atracción y muchísimo interés.
Me interesa y me gustaría también definir lo que es Sugar Daddy, así que vamos a ahondar en eso. Y por supuesto, tenemos a nuestros infiltrados. Hoy estaremos con Claudio Vergara, que nos va a hablar sobre el documental Woodstock 99 o 99, que fue un fracaso absoluto, intentando replicar el misticismo y el éxito del Woodstock del año 69 y que está en Netflix. Te voy a contar esta historia de esta especie como de tren descarrilado. Que me parece que de hecho el documental se llama Trainwreck. Así que me parece que ese es el nombre literal.
Oye, Alejandro Laluf también va a estar con nosotros y nos trae la historia del Pac-Man que llega al cine.
Sale como un pato, no como un pato.
Oye, yo soy malo para todos esos juegos.
Yo también, pésima. Yo nunca.
Que era malo.
Yo nunca pasé nunca. Nintendo 1. La primera etapa, cuando saltaba como esas callampitas, nunca logré sobrepasar esa etapa.
Mira.
Esa es la canción que más resuena en mi cabeza. Somos dos. Ya, voy a parar de canto.
Oye, hoy pasé por tu casa, ¿no?
Y le dirás tú una palta. No. Qué falta de respeto. Oh.
No, pasé por Kennedy. Frente ahí al sector de Parque Arauco y a este centro comercial que se llama Open Kennedy.
Yes. Open Kennedy.
He ido. Y había una tremenda fila afuera, pero tremenda. O sea, no sé, yo calculo, va a ser rápido, así que no tan rápido. 200 personas, una cosa así. Tampoco pueden decir, no eran 5.000. No eran 5.000.
Pero anda.
Pero había harta gente esperando entrar a IKEA.
Anda a hacer una fila de 200 personas. Claro, lata, pues llegó, espérate, llegó hoy a Chile, ¿no?
Hoy se inauguró IKEA en Chile, esta tienda de origen sueco que. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa IKEA? Lo aprendí hoy día.
¿Sabes que no lo sé?
Mira, ¿sabes por qué se llama IKEA? ¿Saben ustedes por qué se llama IKEA la tienda IKEA? La tienda sueca. Bueno.
Ni idea. Dale, ahí.
Bueno, se llama. Es una combinación de las iniciales de su fundador, que es Ingvar Kamprad. ¿Ya? Ingvar, por la I.
Sí.
Kamprad, que es con K y K. Ahí tenemos la I y la K. ¿Qué pasa con la E y la A? Bueno, la E viene de Elmtarid, eso, que es la granja en la que se crió Ingvar.
¿Ya? Pero es toda su vida en un nombre.
Toda su vida en un nombre. Y la A viene de Agunarid, que es el pueblo más cercano de la localidad granja donde él vivía, que es la zona de, de la granja, el que vivía en la zona de Smaland.
Bastante autorreferente tu IKEA.
Pero bueno, si la fundó, pues.
Ya, pero poní las iniciales, pero donde vivía la abuelita, donde jugaba cuando niño.
Pero con todo derecho, pues.
Bueno, no sé, lo encontró.
Bueno, pero que pegó.
O sea, que al final los nombres se cargan, las marcas se cargan con el tiempo.
Con el tiempo.
Porque IKEA no te dice nada en un inicio.
Dice, de hecho, en la página oficial de IKEA, o IKEA, como le dicen algunos, el señor Ingvar Kamprad fundó IKEA, échale más o menos cuánto.
1948.
Casi, 1943, muy bien. Tenía apenas 17
un
años.
Un golpe de suerte.
Y vendía cositas así, lo que pudiera en realidad. Lápices, cartera, dice, billeteras, marcos de fotos. Y, recorría, digamos, toda esa zona y dice que los habitantes de Småland son, dice, ahorradores e innovadores con una mentalidad eficaz a la hora de solucionar los problemas del día a día. Y esa herencia explica la forma de IKEA de hacer las cosas y su éxito.
Ahora, yo soy, más allá de encontrarlo en autorreferente, yo soy una gran fan del señor IKEA. No me pidas reproducir su nombre, pero el señor IKEA es...
Ingvar
Kamprad. Eso. Pero me gusta mucho su dependencia. La dependencia yo la encuentro. Es muy entretenido ir a una tienda IKEA.
Yo he entrado una sola vez a una tienda IKEA. En el extranjero. Sí, porque va a quedar sacada.
La de hoy día no creo que hiciste la fila de las 200 personas.
No. Ayer parece que hubo un grupo de apitutados, de gente que estaba invitada a una especie de preinauguración.
Es que lo que pasa es. Yo la semana pasada, fui al Open Kennedy, por algo puntual, y pasé por afuera de IKEA, y había gente adentro, también estaban haciendo una especie de cóctel. Quizás esto era una pre-inauguración.
Pre-inauguración, claro.
Porque, dentro de IKEA también hay comida, o sea, al menos las tiendas que yo vi, hay comida, hay restaurantes, pero hay una especie de comida rápida.
¿Cómo irse a vivir a IKEA, entonces?
Sí, tienes todo, cumple todas las necesidades básicas.
Si alguien soñó con vivir en un... Fíjate que conocí una vez... el que es considerado el mall más grande de Estados Unidos, en Minnesota.
Ajá.
Y es un mall, o sea, es una ciudad. Tú sabes que llega gente en casas rodantes, se instala en las afueras del mall, se instalan ahí durante días y días, y su vida la hacen dentro del mall. Salen de la casa rodante y van a comprar, a vitrinear. Tiene una clínica Mayo, entre otras cosas, el mall ese, gigantesco. Entonces, o sea, hay gente que podría perfectamente irse a vivir un mall.
Y que cumplirían, claro, incluso con tema de salud.
Yo no tengo nada en contra de los malls. ¿Recuerdas a don Patricio Elwin, que no le gustaban los malls?
Él decía eso, sí, no me acuerdo de aquello.
Malls, sí, no, tenía una cosa en contra de los malls. Y es bien curioso hoy día porque, claro, han pasado los años. Y escuchábamos hoy día al ministro de Hacienda decir que la inauguración de IKEA, todo sirve, es una buena muestra de la confianza de los inversionistas extranjeros en nuestro país.
¿Qué quieres que te diga? Muy, muy acertado el comentario, es verdad. Lo que es una mala decisión con CS.
¿Ya?
Espérate, decisión. Es útil, es la falta de ortografía, ya que puede causar estragos.
A ver, ¿qué pasó?
Estragos.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Adivina dónde apareció. En TikTok. Una mujer descubrió la infidelidad de su marido.
¿Ya?
Por una falta de ortografía brutal ante mis ojos, pero bueno. La usuaria publicó lo siguiente. Alguien estaba llamando al número de su novio, no era el marido, era el novio. Que entonces ella miró la pantalla, dijo, están llamando, mi amorcito.
¿Ya?
Y aparece en la pantalla un... llamando, ¿ya? Desconocido, con Z, o sea,
segunda, en vez de la C al final, ¿no es cierto? El sido con S.
Claro,
mal escrito.
Espérate, ni siquiera era el número desconocido, era desconocido llamando con S. Por ende, ella dijo, a ver...
soy Gil, pero no tanto.
Yo creo que las compañías telefónicas, eso lo chequean, claro. Y además que lamentablemente debe haber asociado la falta de ortografía a su pareja.
Y lo pilló.
Era el nombre de la amante. Grabado como desconocido con ese.
Uy, esas cosas.
Esas cosas pasan.
Pasan.
Sí, ojo.
Pero hay gente que tiene. O sea, yo nunca lo había pensado. Cambiarle el nombre a alguien en. Ponerle otro nombre, un nombre inventado, digamos. Alguien que. Con la cual tienes. O con el cual tienes algún tipo de interés.
No voy a dar nombres ni nada, pero conozco algunos casos de personas que, por ejemplo, están separados con niños, que buscan sus celulares. Ven los celulares de su madre, por ejemplo.
¿Ya?
Y si está saliendo con alguien. le pone un nombre ficticio para no despertar suspicacia con los hijos.
Por ah, ya. Yeah.
Cuando he escuchado casos así.
Ya. Yeah. No le pone
no, en mi caso para nada, daddy. Porque no tengo hijo ni nadie que me guíe el celular.
Ya. Yeah.
Claro, no le ponen. Claro, es su sugar daddy, pero le pone, no sé, po, el. No tengo idea.
Gaffiter.
Ya. Claro. Ya. Yeah. Puede suceder.
Jorge Maestro.
Claro, Jorge Maestro, Jorge puede Maestro. Suceder, pero el desconocido no te lo había escuchado nunca.
Pero cada vez que lo llama Jorge Maestro le brillan los ojitos.
Claro, le brillan los ojitos, sí. Llama bastantes veces al día. Y no era muy inapropiado.
Oye, pero al tipo lo pillaron entonces y le fue mal.
Al tipo lo pillaron, sí.
Oye, a la que pillaron, no, bueno, no la han pillado, pero ha estado muy, muy comentada. Uh-huh. Y me encantaría conocer tu opinión. Me encantaría conocer la opinión de todos los que nos están escuchando. No tenemos manera de saberlo, pero... pero sería lindo. Así que vamos a tener que. Sí, damos el WhatsApp, ¿no? El teléfono.
Yo lo haría al final. No sé, al final del programa, ya. Para que manden sus impresiones y mañana hacemos un resumen.
Ya, nuestra pueden entrar a nuestra página web también.
Sí, café1.cl, como dije el otro día.
Oye, no, es la reina Leticia.
Pues sí,
Leticia.
Sí,
Leticia. Ayer se nos quedó en el tintero, pero había mucha discusión en España, no sé si mucha, pero había algo de discusión en España, porque tú sabes que Leticia, mientras el rey estuvo en Colombia por el cambio de mando, que también comentamos ayer.
Sí, la polémica tremenda. Espada,
¿no es cierto? Todavía sigue ahí, etcétera, resonando esa polémica porque no se paró frente a la espada a la aparición de la espada de Bolívar, etcétera. Bueno, el rey volvió ya a España, están en Mallorca. Están disfrutando de unas pequeñas vacaciones con las niñas y también está la reina Sofía. Y bueno, un par de días atrás, Leticia con sus hijas y la reina Sofía tuvieron una noche de chicas, o una tarde de chicas. Fueron a comer a un lugar y llamó mucho la atención el atuendo de Leticia, porque andaba con un vestido muy cortito.
Sí,
mini.
Muy
cortito, no sé si corresponde. Era muy cortito, era corto.
Era un vestido corto, pero por lo demás, pues, sí, yo vi las fotos y le quedaba espectacular.
Espectacular, sí.
Tiene unas piernas envidiablísimas.
Espectacular, sí. Se veía muy bien la
se
reina.
Ve distinguida por.
Pero, sí, como una reina. Como una reina. Sí. Pero, obviamente, que nos falta la gente que critica. Entonces se generó una cierta discusión. De si era adecuado, apropiado para. Algunos decían para una reina, pero sobre todo el gran problema que decía si era apropiado para una mujer de 49, ¿no es cierto?
Sí, eso lo encuentro muy preocupante. Personalmente.
Que una mujer de 49 años sea criticada por utilizar mini.
Con calor, dignamente, con las piernas bonitas, y aunque no las tenga bonitas, las piernas da lo mismo.
Las piernas que sean, son las piernas
de lo mismo, la ropa. O sea, sí. ¿Por qué una mujer no va a poder usar un vestido corto o short porque no le corresponde por su edad?
Bueno, no, ahora.
Ahí se me para la pluma, chiquillo.
No,
ahí
si te encuentro toda la razón. Y ahora apareció, dice una nota de El Mundo, que la reina Leticia no deja de sorprender en Mallorca. Dice, si a principios de semana se saltaban las estrictas normas de protocolo que marcan que una royal no puede llevar una falda por encima de la rodilla apuntándose a la minifalda con un vestido camisero de lo más favorecedor y low cost de Zara, fue la frase larga, meter una coma entre medio para respirar. Esta vez ha ido todavía un paso más lejos. Mira, dice que esta vez salió de forma relajada a pasear por el centro, ahí por una parte, bien bonita la isla, en todo caso, las partes que muestran aquí, imagínate, en la fotografía,
ya
junto con la princesa Leonor, la infanta Sofía y el rey, los cuatro, la familia real completa. Y ha elegido, dice, esta vez unos cómodos shorts. Se trata de un pantalón corto de estilo marinero y de tiro alto con rayas de un bonito tono azul que no llega a ser marino. Ahora, claro, pasó de el vestido de Zara, que era low cost, ¿no es cierto? Pasó a una tenida donde no aparece acá la marca del short, pero sí la camisa, que es de Hugo Boss.
Ya, claro, ahí ha pasado.
No la ha salido tan barata esa. Pero claro, sigue entonces existiendo esta discusión de si es apropiado que la reina aparezca con mini y, si, y que la reina aparezca con shorts.
Y que, o sea, es que claro, la discusión
shorts,
tiene muchas.
Shorts cortos.
Los shorts tiene muchas aristas, como dices tú, la arista de su categoría de reina, la arista de su edad, la arista de si las mujeres aciertan. Y encima estamos hablando de las mujeres, no hemos hablado de si los hombres pueden andar con shortcitos a una edad o no, o con polera, no sé, cuello en B apretada, no tengo idea, por decir algo que podría ser similar. Recuerdo unas las palabras de Carolina Herrera, la ¿ya? famosa modista, que era algo así como una mujer que se precie de su dignidad después de los 40 no puede usar el pelo largo. Ah. Como después de los 40 hay que tener melena o pelo corto.
Ya.
O sea, existen este tipo como de declaraciones respecto a la mujer después de los 40.
¿A qué se puede y qué no se puede?
Yo creo
hacer.
Que aquí tiene que ver con estilo y con cómo se lleva, no lo que se lleva.
Absolutamente, de acuerdo.
No es ni moral, ni cuestionable, ni nada.
Oye, ¿te parece que escuché un poquito de música? ¿No?
Yo creo ¿sí? que sí, pues.
Vamos, pues, es Silk Sonic con Skate.
Fue Silk Sonic con Skates. A ver, los Sugar Daddy. Sugar Daddy, ¿qué término más controversial? No, un término interesante, como mencionábamos al principio, porque hemos escuchado hablar de las MILF, de las Stripper's Mom, de las QR. Para mujeres existe un montón de las Stripper's Mom, qué risa. Para las mujeres existe un montón de apelativos. Y los Toy Boy, y está lleno en el maravilloso universo de la. del lenguaje coloquial, podríamos llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero resulta que hoy día nos vamos a referir a los sugar daddy porque Chile, según un estudio muy serio,
¿ya?
que te voy a contar a continuación.
Salió en The Lancet, Nature, Science.
No, ya, tranquilo, tranquilo. No es Harvard, New England, pero se le asemeja.
New England. ¿De dónde salió?
Allá voy. Chile, según este estudio, Chile es el segundo país de Latinoamérica con más sugar daddies según una aplicación alemana.
Ah,
es más, la aplicación se llama, redoble de tambores, My Sugar Daddy.
¿Ya?
Pero esto la convierte en una aplicación que tiene la mayor propiedad en el mundo para hablar del tema.
Es verdad.
Porque ahí
es verdad.
Sí, pues. Se inscriben los sugar daddy for real. No los académicos de Harvard y Oxford que analizan el fenómeno. Los verdaderos sugar daddy.
Oye, estaba mirando, tú te puedes inscribir como sugar daddy, ¿no es cierto?
¿Polo?
No, no, no. Ah, digo, la probando. Gente que nos está escuchando. Ya. O como sugar baby.
Ah, claro, es que hay dos roles.
Depende de lo que andes buscando, pues.
Claro, los sugar daddy, digamos, son los que proveen, los que un hombre que es bastante mayor que su pareja y que además tiene una cantidad considerable de dinero dispuesta a gastar con su sugar baby. Esa sería la correlación, digamos, ¿no? Entonces, este estudio, en el fondo, señala que en Latinoamérica, Chile es el... No, espérate, no sé si quieres decir en Latinoamérica. Sí. Chile es el segundo país con más usuarios activos en la plataforma, solo detrás de México. De los más de 178 mil usuarios, además agrega esta aplicación, el 24% son hombres, es decir, sugar daddies. Y el 76% son mujeres, sugar babies.
O sea, muchas más mujeres buscando sugar daddies que hombres buscando sugar babies.
Pero sí, efectivamente, pero a mí me llama la atención porque yo tenía entendido que también los sugar babies podían ser hombres, en el caso de que sea una relación homosexual.
Ah, bueno, puede ser.
Que también... Ahí no lo especifican, que también se da bastante. De hecho, las diferencias entre relaciones homosexuales, siento yo extrañamente, y me estoy aventurando en una opinión, son menos mal vistas, la diferencia de edad amplia, que cuando una mujer, por ejemplo, es mucho mayor que un hombre. Se ve como algo más común.
Sí, es verdad.
Tengo esa sensación.
Es verdad.
Como lo peor, que es lo que más se estigmatiza, es cuando una mujer es mucho mayor que un hombre. Cuando es una cougar. Y eres un toy boy.
Exacto, eso, claro, eso es verdad, eso está súper estigmatizado y mal visto y se genera, ¿no es cierto?, el comentario y todo eso. Y cuando es al revés, a menos que sea ya una cosa muy, muy, o sea, muy extrema, digamos, en términos de la diferencia de edad. Y ahí aparece efectivamente el concepto de sugar daddy o billetera matagalán. Ah, que también aplica
como sumarle, para traducirlo, dices tú.
Claro, pero hay que sumarle el... Sí, pero no es plenamente eso porque puede ser perfectamente un billetera matagalán, pues un tipo no muy agraciado, pero que tiene una buena billetera.
No tiene
billetera.
Que ver, dices tú, con la edad.
Es
con la diferencia
concepto.
De
no
edad.
Tiene que ver con la diferencia de edad, pero pueden darse las dos cosas.
Sí. Bueno, esto demuestra que efectivamente es un fenómeno muy común y que hay mujeres y hay hombres que sí lo aceptan y no le hacen el quite a este tipo de relaciones.
Oye, entonces,
esto
Chile...
es Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Bueno, eso quería decir, que Chile entonces, donde más hay sugar daddies es efectivamente en Chile, en México y después Chile, pero donde más hay sugar babies...
Nos fue ese detalle.
Está menor. Perú, Colombia y Chile, seguidos por México y Argentina. Bueno, está bien.
De nuevo le ganamos a Argentina.
Una historia que la verdad que surgió por una entrevista que dio a el diario The Times de Inglaterra, Sean Bean, el actor Sean Bean, que... hemos visto, ¿no es cierto? Tú lo decías en El Señor de los Anillos, también en Game of Thrones, etcétera, en que habló acerca de las escenas de sexo y la participación de lo que se llaman los coordinadores de intimidad, que es una figura que apareció con mucha fuerza junto con el movimiento Me Too. Y a lo que se dedica es a... Estas personas son contratadas para supervisar que las escenas de sexo sean llevadas con respeto, y particularmente con respeto hacia la mujer. Ah, pero pero con respeto en términos más amplios, y de manera, de buena manera, digamos, sobre todo respetuosa de los derechos de las personas, de la sensibilidad de las personas, y que no se produzcan entonces ningún tipo de abuso que puede producirse por parte de el coprotagonista de la escena o los coprotagonistas de la escena, porque puede ser más de uno. Y también el resto del equipo.
Recuerda que la protagonista Garganta Profunda alegó que nosotros habíamos, al ver la película, estaríamos presenciando una violación.
Claro.
O sea, sí, casos en la historia hay de mujeres que se sintieron ultrajadas.
Bueno, acuérdate también.
Haciendo una escena sexual.
El último tango en París. Las acusaciones de
María
Schneider.
Contra Marlon Brando.
Contra Marlon Brando y contra.
Bertolucci,
¿no?
Sí.
También, sobre todo en una escena en particular que ustedes, si vieron la película, recordarán sin duda. Bueno, él dijo entonces que la participación de este personaje o de estos personajes, estos coordinadores de intimidad, la verdad que pueden echar a perder toda la espontaneidad de la filmación de una escena de sexo.
Se la han tirado toda encima, seguro.
Dice, a mí me inhibe, dice. A mí me inhibe más, porque pone atención en cosas en las que están saliendo de manera natural. Entonces, claro, tener a alguien que te diga pon la mano aquí o sácala de acá, toca aquí, toca. La verdad es que puede matar el momento. Eso dice, yo creo que la manera en que los amantes, digamos, se comportan naturalmente puede ser arruinada por alguien que imponga este tipo de restricciones y de normas y de aspectos técnicos, y que lo convierte en una especie de ejercicio tecnificado. Eso dijo Jean Penn. Claro. Pero Sean Bean. Como que hay un solo Sean.
Sí.
En sus corazones. No, hay varios, Sean Connery. Pero bueno, el punto es que le han salido respuestas,
Claro, pues me imagino.
Y entre ellas, entre las personas que le han respondido, está Rachel Zegler, que es la actriz que protagonizó y que se hizo muy conocida gracias a su papel en West Side Story, en la versión de Steven Spielberg.
Paréntesis, ¿se acuerda que fue la que dijo que no le había llegado invitación a la ceremonia de los Oscars?
Toda razón, claro.
Que finalmente sí le llegó.
Verdad.
Por ahí la recuerdo.
Bueno, ella dice que el señor Bean está absolutamente equivocado. A través de un mensaje en Twitter dice que estos coordinadores de intimidad se han establecido para mantener el ambiente, ¿no es cierto? Y el medio en el que se producen estas escenas lo más seguras posible.
Es que,
que a veces la espontaneidad en una escena íntima puede ser insegura para las personas que están participando en ellas. Y le ponen un mensajito, wake up, despierta.
Sí, claro.
O sea, hay algo que él no está viendo de acuerdo con Rachel.
Pero yo es que quiero hacer una diferencia antes de que nos vayamos a la pausa. Una cosa es que haya un supervisor que esté atento a si existe algún tipo de alguien se sobrepasa o algún tipo de abuso o alguna incomodidad, como que podría haber como un gesto de alguna de una actriz. Estoy incómodo. Y otra, que haya una persona que haga coreográfica la escena de sexo.
Ah, pero es que eso es distinto. Eso,
por eso hay cosas diferentes.
El director, no sé.
Porque lo que dice Sean Bean es que le dices pon la mano acá, muévete para allá, y eso es una cosa. Y otra cosa es que haya alguien mirando, ojo, por si acaso alguien se siente incómodo.
Eso es.
Quería hacer una acotación.
Oye, haz match con tu futuro. EducaLT.com, el portal más completo de información académica de pregrado. Ahora con posgrado. Los diplomados, magísteres y doctorados disponibles para tu desarrollo profesional a solo un clic de distancia. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos con nuestros infiltrados Claudio Vergara y Alejandro Araluf. Espéranos.
Descarga la app del nuevo Falabella.com y consigue todo lo que necesitas para disfrutar eso a lo que le diste espacio en tu vida.
¿Todo para el perro que acabo de adoptar?
Sí.
Oh, ¡Bobby! ¡Ven! ¡Mira! ¡Para empezar a practicar fútbol!
Por supuesto.
Oye, ¿y si le di espacio a hacer pan de masa madre? ¿Ah?
También. Hay miles de marcas, miles de emprendedores y la mejor calidad. Descarga la app del nuevo Falabella.com.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Onocneda y Dietnokinomoglitrepni.
¿Qué?
Segorei, Retrepni, Oreg, Rogemo, no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
La fusión de diseño y ciudad es Smart Living. Y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces, Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl.
¿No crees que deberíamos cambiar el sistema de recursos humanos?
Obvio. ¿Pero conoces alguno que sea fácil de implementar?
Sí, po. Googlea Senda con Z. Anda donde dice prueba gratis y listo. Llegar y usar.
Buena.
Lleva el control de los procesos de gestión de personas con Senda, el software de recursos humanos de Defontana. Firma documentos 100% online. Conéctate con tus colaboradores con la app Senda. Paga sueldos en segundos y mucho más. Gestiona recursos humanos con Senda, comenzando tu prueba gratis hoy en senda.cl.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras. www.mbi.cl.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados de día miércoles. Claudio Vergara, Alejandra Laluf.
¿Qué tal?
Bienvenidos.
¿Cómo están?
Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes, chicos?
Bien, todo bien por acá.
¿Qué nos traen en este glorioso miércoles 10 de agosto? ¿Con qué nos sorprenderá? A ver, ¿por dónde partimos?
Don Alejandro, partamos.
Okay.
Partamos con cine.
Pero ya partimos bien.
Sí. Pero cine y videojuegos, que siempre ha sido un mix que históricamente no siempre ha dado los resultados esperados. Desde que se adaptó la primera película de videojuegos con gente real, probablemente tú te acuerdas, Paola, la película del año 93, Super Mario Bros.
Pues claro.
Con John Leguizamo y Bob Hoskins, los papeles titulares.
Un juego que nunca logré pasar y hoy día también ya lo dije, segunda vez que me lo recuerdas, pero sí me acuerdo de la película.
Y esa película que fue muy, digamos, alabada al momento de llegar porque era la primera película, esto era en medio de la fiebre entre Nintendo y Sega en los comienzos de los 90. Entonces que Mario sacara una película con gente real, digamos, obviamente que fue un tema súper potente en términos de cultura pop, pero
pasó que la película fue un fiasco comercial estrepitoso. Y eso de alguna manera sepultó por mucho tiempo las adaptaciones cinematográficas de videojuegos, si bien igual se iban sacando, porque los videojuegos que iban creciendo en popularidad, etcétera, y salieron, probablemente se acuerdan, no sé, películas basadas en Street Fighter, que este año cumple 35 años, para que se sientan viejos.
Ya nos sentíamos, gracias.
El Final Fight y otras tantas más, Tomb Raider con Angelina Jolie, etcétera. Pero no fue hasta recién en los últimos años que las películas basadas en videojuegos realmente han tenido un éxito comercial considerable. De la mano, en primera instancia, con la adaptación de Pokémon, del detective Pikachu, con Ryan Gosling, y posteriormente, y esto sí fue lo que pegó el batatazo, la saga ahora de Sonic el Puerco Spin, que fue, ha sido históricamente la mascota de Sega, ¿no es cierto? Y que era la competencia, por supuesto, de Mario en términos de juego. Las dos películas han recaudado cerca de 350 millones de dólares cada una alrededor del mundo, lo cual obviamente que abre las puertas para que más adaptaciones se hagan y quizás con una nueva sensibilidad de comparación a cuando se hacían en los 90.
¿Cuál sería esa sensibilidad?
Una sensibilidad que es totalmente distinta y que va apuntada a una generación que efectivamente nació con videojuegos.
¿Más
de una
emotiva
manera,
tal vez?
Puede ser también. Pero si en los 90 y los fines y los comienzos de los 2000 las adaptaciones de videojuegos no funcionaron en términos de taquilla, independiente de la calidad de la película, ahora, de nuevo, independiente de la calidad de las películas, están teniendo unos resultados ridículamente buenos, digamos.
¿Qué irá? ¿Qué crees tú?
Tiene que ver con un tema generacional, creo yo.
Ya, ok.
Entonces, de la mano del éxito de las dos películas de Sonic, ya viene la tercera parte, se han hecho dos anuncios que vaya que han dado que hablar. Uno es, obviamente, la adaptación de Mario. Mario que vuelve a ser adaptado a regañadientes por Nintendo, pero Nintendo va a estar muy encima de la producción, y con la excepción de que esta vez la película va a ser de animación.
Ya.
Va a ser la animación.
Va
en
a ser live 3D. Motion.
Exacto, con un elenco que tiene a las máximas estrellas de Hollywood en este instante, partiendo por Chris Pratt, que va a ser de Mario, lo cual ha generado un poquito como de ruido en foros, porque él. Y por otro lado, recientemente salió el anuncio de que va a haber una adaptación cinematográfica del Pac-Man.
Ya, eso me cuesta imaginarme más como una trama cinematográfica sostenible.
Considera tú.
O una empatía, una conexión emocional con los personajes.
Considera tú, Paula, que recientemente hubo una película sobre emojis.
Pero los emojis tienen un registro actoral bastante más amplio que un Pac-Man.
Eso es verdad. Eso es
lo que pasa
de
es
hecho,
que
muy amplio el registro.
Pac-Man, digamos, a lo largo de su historia, digamos, no solo se remite al monito amarillo que uno controlaba y a los cuatro fantasmas. Pac-Man tiene Pac-Man Jr., Mrs. Pac-Man y otra serie de personajes más que han aparecido tanto en juegos como en series animadas y otro tipo de merchandising, digamos. Entonces, lo interesante es que más allá de que películas que efectivamente puedan tener algún vínculo narrativo con algún videojuego interesante, están tomando en consideración películas que son más bien reliquias nostálgicas, como el caso del Pac-Man. Porque claro, como bien dices tú, más allá de la cantidad de personajes, es difícil imaginar una historia alrededor de una mecánica que era absolutamente sencilla, como era comerse los puntitos de un laberinto.
Y lineal total.
Entonces va a ser interesante ver cómo se llega a una idea relacionada con el universo de Pac-Man, que por cierto está produciendo la misma persona que está produciendo las películas de Sonic, así que algo de conocimiento debe tener respecto a la audiencia.
Buen antecedente, sí. Está bueno.
Sí. Sí.
Bueno,
la película de Mario ya tiene fecha, 23 de abril del 2023, y la de Pac-Man todavía no, está todavía en preproducción.
Lo que pasó con la película de Lego, yo sé que no es un videojuego, pero podría estar en una misma tecla. Uno se imagina estos monitos inertes y se transformó en un exitazo, o me equivoco.
Absolutamente. El último
lograron revertir eso.
Claro, y el último referente fue Resident Evil, que es una saga de videojuegos, no sé si es tan o sea, es popular dentro del mundo de los videojuegos, pero no sé si ustedes la conocen, no les suena.
No.
Actualmente
sí. Resident Evil, sí. He visto.
Es una saga de juegos de terror producidos por Capcom. Ajá. Históricos, que son como una especie como de la el mapa, digamos, el plano principal de lo que son los juegos de supervivencia y de horror. Uh-huh. Y Resident Evil también tiene una saga de películas, la mayoría de ellas protagonizadas por Mila Jovovich, que a pesar de que han costado muy poco y han sido sepultadas por la crítica.
He visto los letreros al paradero micro, sí.
Han tenido una recaudación sumamente importante y por eso es que tiene como 8 o 9 secuelas la película. Así que los videojuegos finalmente y su vínculo con el cine, al final del día, están comenzando a dar frutos.
Mira qué interesante, ¿eh? Le vamos a caer el diente a la de Pac-Man porque me tiene intrigada.
Y a la de Mario también.
A la de Mario también.
Oye, hay una película a la que yo sé, Paula, que tú le hincaste el diente, pero de la cual nos va a hablar Claudio Vergara, y que está en Netflix, y la verdad que se ve bastante atractiva, Woodstock 99.
O sea, el título lo dice todo, fiasco total.
Fiasco total.
O sea, te abre las puertas a lo que realmente fue un fiasco total.
Y te hacen un tremendo spoiler desde el inicio, porque te cuenta
un
todo.
Spoiler, aunque uno sabe más o menos que este es un festival que resultó muy mal desde un principio. Y fíjate que siguiendo la saga de Woodstock, el primer Woodstock, el más mitificado, probablemente el festival más legendario de todos los tiempos, fue el año 69, en agosto del 69. Fue un festival que ya partió mal, fue un festival que muy mal organizado en las afueras de Nueva York, un festival donde prácticamente la mitad de la gente que fue no pagó entrada, costaba $18 en esa época, no pagó la entrada correspondiente, los conciertos partieron a cualquier hora pese a tener un cartel dominado por Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Santana, Jefferson Airplane, muchos artistas muy nuevos que hoy no suenan a leyenda, pero en ese momento eran muy nuevos. Un desastre fue ese primer gusto, pese a la estatura mitológica que después adquirió. Fue un acierto cultural más que un acierto comercial, porque los organizadores nunca ganaron dinero. Lo replicaron después en el año 94 y el resultado ya fue un poco irregular y fue un poco desvirtuado quizás de su esencia original. Y el año 99 los mismos organizadores del gusto del 69, 30 años después, dicen: lo vamos a replicar pero con el objetivo de ganar plata. Vamos a hacer un gusto con el ideal de paz, amor, libertad, etcétera, pero eso solo en términos publicitarios, para la galería, pero vamos a hacer un festival para ganar plata. ¿Y qué es lo que hacen? Por ejemplo, el alimento que se empezó a vender en Woodstock en ese fin de semana que se hizo en Woodstock 99, las pizzas, el agua, era carísimo. Por tanto, condicionaron
$4 a la gente. $4 una botella de agua, ¿no?
Exactamente, $4 una botella de agua, como cerca de $9 la pizza. Realmente para esa época era muy, muy alto el precio, y condicionan a la gente a un instante de malestar, de rabia. Eso sumado al calor, había mucho calor, el agua era muy cara, no se permitía a la gente entrar con agua, tú no permitías que la gente pudiese entrar con su botella ni con nada por el estilo. El calor hizo que empezó a generar efectos en los baños, empezó a generar efectos en la propia gente, con todo lo que eso significa, el agua que se bebía en gusto, que empezó a ser contaminada por lo que pasaba en los baños, digamos, donde empezó a haber unos efectos que ustedes imaginarán cuáles son aquellos. La gente no tenía sombra porque esto se estaba desarrollando por lo demás en una pista aérea totalmente descampada, una base militar, ¿no? Sin árboles, sin áreas verdes, por tanto era muy difícil que la gente pudiese tomar cemento, etcétera,
claro.
Y a eso se suma que las bandas invitadas tenían muy poco que ver con paz y amor. Era una época donde el rock en Estados Unidos era un rock muy rabioso, muy furioso, muy contra el sistema, muy de pataleta, muy de berrinche, encabezado por bandas como Limp Bizkit, como Korn, como Red Hot Chili Peppers, como Rage Against the Machine, por ejemplo, como Metallica, que también estuvo ahí. Por tanto, todo eso confabuló para que el festival fuera un auténtico desastre. Pero un desastre no solamente en términos de organización, donde ya te puede parecer algo reprochable, sino que también en términos de peligro para la gente. O sea, hubo acusaciones de violación, hubo 3 muertos, hubo gente deshidratada, hubo gente que terminó enferma después de eso, sumado a que cuando terminó el festival, la última jornada se repartieron en una suerte de
cadena de eventos malas decisiones.
De malas decisiones y de algo que realmente no tiene por dónde ser una buena decisión, se repartieron velas entre los asistentes precisamente para poder de alguna manera estimular este ambiente de paz, de amor y de solemnidad. Se repartieron velas y ¿qué terminaron haciendo los asistentes? Terminaron quemando todo finalmente con las velas. Se terminaron quemando carpas, los baños, y terminaron saqueando finalmente todo lo que era el festival, terminaron robando en la...
Se robaron los bancos, los... ¿Cómo se llaman los bancos? Los cajeros automáticos.
Los cajeros automáticos, claro, exactamente. Los cajeros automáticos.
Lo golpeaban, sacaban todo,
terminaron robando las pizzas.
Quemaron
todo lo que
como
había.
25 trailers donde estaban las oficinas, donde estaban todas las. Como centro de operaciones.
Sí. Es increíble. Y el documental da cuenta de esa. Es increíble porque el segundo documental que se estrena en menos de un año acerca de Woodstock 99. Hay uno en HBO Max. Hace cerca de un año también, bajo la misma tecla, mostrando un poco la barbarie que significó Woodstock 99, lo que da a entender cómo nos fascina como espectadores ver este ser humano en una suerte de caos absoluto, en una suerte de estado mucho más elemental en el que está en Woodstock, totalmente primitivo. Y este documental es muy elocuente, además cómo se echa la culpa entre los organizadores, le echa la culpa al público, el público le echa la culpa a los organizadores, la gente que trabajaba en la parte de alimentación, en la parte de seguridad, le echa la culpa a los propios promotores. Por tanto, es es una situación donde todo el mundo se lavó las manos, pero donde queda de manifiesto que los organizadores hicieron un pésimo evento, tomaron pésimas decisiones y finalmente fueron muy responsables de esta verdadera debacle, que yo no sé cómo no murió más gente y no sé cómo no hubo realmente,
o sea, de
más
hecho, desastre. Perdón, de hecho no murió.
Hubo tres muertos finalmente.
Ah, sí, sí, eso no me acordaba. Sí, 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 hubo tres, bueno, pero claro, es pero para lo que se ve es muy poco.
O sea, de hecho, en algún momento, en una fiesta que se hace en...
Fiesta rave.
Fiesta rave que se hace en la mitad de Woodstock, en la noche, en una carpa, música electrónica y todo, llega una camioneta, irrumpe una camioneta en medio de la fiesta. O sea, podría haber atropellado y podría haber arrollado un montón de gente.
Y en esa camioneta cuentan los mismos, uno de los guardias, sí, que adentro había una mujer semidesnuda, inconsciente, y yo vi un hombre que la estaba... ultrajando, violando. Y me llama, respecto a lo que tú dices, Michael Lang, el organizador, sí, de Woodstock 69 y Woodstock 99, lo entrevista constantemente. Está muy bien logrado, siento yo, en el documental esa contraposición entre lo que está pasando afuera y las carpas como de donde está el catering, como los camarines.
Muy bueno ese punto, sí.
Y hay una conferencia de prensa y afuera están, pero los tipos bañándose en lo que ellos creen que es lodo, pero que son desechos de los baños.
Sí, vos, claro.
Muriéndose de calor, desmayados. Y dicen, hay un par de personas, los disruptivos de siempre, que están causando caos, pero la gente está muy feliz, está muy motivada. Esto ha sido un real éxito. Oh. Y afuera, el real apocalipsis. Y también entrevistan
afuera estaban a cagada,
la cagada en todo, sí, sentido. Claro. Sí, y también
literal.
Entrevistan a los guardias de seguridad y dicen, a mí me dijeron, había uno que cuenta, iba caminando más o menos que por la calle y me dijeron, ¿querés ser guardia de seguridad de Woodstock 99? Te pagamos esto, tienes esto gratis, puedes ver música. Ya, pues, ahí tenéis la camiseta.
Es que en el afán comercial también de ahorrarse plata, contrataron a cualquiera para hacer guardia de seguridad, ni siquiera personal especializado. Por tanto, la gente que estaba a cargo de la seguridad no tenía idea de cómo controlar masas y masas tan fervorosas como esa. Por tanto, eso también fue una negligencia propia de esta organización y que relata también este documental Fiasco Total.
Es terrible, pero a la vez está muy bien hecho.
Sí. Pero aquí comenzó Coachella, ¿o no?
Coachella empieza el 2000, un poco después, 2000 algo, 2001 puede haber sido, por ahí. Pero para mucha gente, Coachella es el resultado de gusto. Coachella, un festival muy bien organizado, un festival que te ofrece otra experiencia, más VIP, etcétera, es finalmente el resultado de una tan mala experiencia como gusto. Pero Coachella empieza un par de años después en Indio, California.
Una especie de respuesta además de la costa oeste a la costa este.
Ah,
la costa
también.
Este,
además, claro, también, pues, exactamente.
Esa pelea, claro, existe en todo. Ya, pues, Claudio, muchísimas gracias. Don Alejandro, muchas gracias. Eso también a nuestros infiltrados aquí en Café Duna.
Llegamos al final entonces de Café Duna. Nos encontramos mañana a las 5 de la tarde, el 89.7. Ahora viene Enrique Yabar con las noticias y luego Polo Ramírez con Aire Fresco.
Chao, chao. Hasta mañana.